Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, me alegro, muy bien. Damos inicio a una reunión más de jóvenes, una más desde este año, una más que el Señor nos permite tener. Así que nada, vamos a comenzar un momento orando para poder arrancar el mensaje de esta noche. ¿Oramos, chicos? Queridos y Padre, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias porque podemos estar acá en tu casa, Señor, para poder aprender un poquito más de tu palabra, Señor, poner en práctica aquellos que leemos también, Señor, y te pedimos para que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor, que también pueda ser un recordatorio para aquellos que quizás no estamos haciendo del todo bien. Señor, te pedimos para que podamos salir distintos de aquí, Señor, también, y que podamos aplicarlo lo antes posible en nuestras vidas. Señor, te damos muchísimas gracias por todo y te pedimos para que nos sigas acompañando en el resto de la noche. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿quién recuerda que estuvimos hablando el fin de semana? Bueno, el fin de semana pasado no, la reunión pasada. ¿Sobre qué? ¿De las finanzas? ¿Solamente las finanzas? De cómo administrar. Muy bien. También. Tienes razón. La verdad que sí. También nos está hablando de eso. Así que nada. Vamos a comenzar el mensaje de hoy. También con claro, un modo un poquito recordatorio. Estamos viendo justamente administrando lo que Dios nos da en sí. Y la última vez, Franco nos había comentado más que nada el tema de cómo administrar ciertas cuestiones. Nos dio un par de puntos que era más que nada el tema de los dones, nuestros bienes también y obviamente el dinero, que fue donde hubo un poquito más de hincapié. Pero también Franco comentaba algo que es una realidad, el tema de administrar. Dios nos da todo, da mucho para administrar y el tema es muy extenso y quedaban algunas cosas por ver. Entonces nada, lo que vamos a ver el día de hoy es el administrando el tiempo. Y ahí viene la primera pregunta, porque esto quiero que lo hagamos lo más práctico posible, también un poco a modo ida y vuelta para que tampoco se nos duerman. La siguiente pregunta es, ¿se consideran buenos administrando el tiempo? Siendo sinceros, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, estamos en sincronía, eso está bueno. Pero ¿por qué consideran que administran mal el tiempo? O sea, en redes sociales. O sea, nos programamos de más. ¿Algo más? Procrastinar. También. Posponer. ¿Algo más? También. Así que nada, no sé si ustedes se recuerdan de una herramienta que usábamos durante la pandemia que se llama Menti. ¿Alguno se acuerda? Bueno, para el que no lo haya usado nunca o el que le sea nuevo esto, Menti es una herramienta online para poder obtener estadísticas y hacer preguntas en directo y poder obtener en base a eso respuestas y poder sacar un par de cosas. Así que vayan sacando sus celulares porque vamos a ver un Menti un cachito.
Ahí está. ¿Ahí se ve?
Sí, se ve. Ahí está. Ahí tienen las instrucciones. Es entrar a www.menti.com. Les va a pedir un código de acceso o para quienes tengan chetos, el código QR, y puedan acceder ahí. Una vez... No. Ahí está mejor. O queréis que te ponga el mouse en medio. Bueno. Ya estamos, más o menos. Ahí veo que hay gente que está dando el like. Así que nada. Ahora arrancamos con la, una vez estén ahí, el otro está spameando. Arrancamos con la primer, espero. ¿Sí? Es la gente joven, la tecnología, muchachos. ¿Ya estamos? Ya está. ¿Listo? A ver, esperemos. Bien, vamos al pie. Bueno, va la primera. Esto es, la cantidad de horas dedicadas al trabajo por día? En el caso de los que estén estudiando, o sea, en el caso de que estén solamente estudiando, ahí está. También pongan la cantidad de horas que dedican. Como decían ustedes, como lo consideren ustedes. No, ya está. O sea, no, en absoluto. No, solamente trabajo secular, estudio secular. Así que nada. Bueno. Yo, perdón que estoy girando, pasa que el monitor de acá se recontra remurió. Así que nada, en cuanto a esto, bueno, podemos decir que muchos, o unos cuantos, trabajan más de 10 horas y la gran mayoría, o están todos entre 6 y 8 horas aproximadamente. Así que nada, esa fue la primera pregunta, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Cantidad dedicadas al ocio por día. Ahí al ocio entra todo lo que consiguen ocio. Redes sociales, deportes, tele, series, todo. Por favor, no mientan. Está grabado esto. Capaz que duerme 4 horas. O hace las 2 en simultáneo. No, igual pará, de 0 a 4 no es malo, pues supone que trabajas 8 horas, 4, 12, o van 12 más 8, 6 de sueño. Sí, más o menos puede llegar a ser. Es ocio. Si quieres. ¿La qué? Depende para qué. Si es una distracción. Viene una pregunta igual después con eso. Qué buena pregunta, ¿no? No, qué buena pregunta. Vamos con la siguiente. O sea, podemos acá decir que si la gran mayoría dedica entre 0 a 4 horas diarias de ocio, está bien, no lo considero malo. ¿Y cuántos? Uno más de 10 horas. Bueno, supongo que todavía están en edad de no trabajar ni estudiar. Siguiente. Cantidad de horas dedicadas al estudio, leer la Biblia y a orar por día. Es Edu. Lo veías a Edu ahí. Hola, chicos. O sea, puede, qué sé yo. El que puso de 6 a 8, bueno, después le haremos las preguntas correspondientes. Sí, ahora lo veías a Dani ahí, Olivera, chicos, así. Bueno, siguiente pregunta, y si mal no recuerdo, última. ¿Qué dice? Cantidad de horas dedicadas al servicio para Dios. Por semana, estoy diciendo por semana, no por día, porque excepto que fuesen dedicados al tiempo completo, creo que. Como ustedes lo hagan. Si quieren, pueden catalogarlo en un fin de semana movido o en un fin de semana tranquilo, como quieran ustedes. Por ejemplo, un fin de semana movido es este. Ok. Tenemos 4 y 4, son 8 y 2, 10, 16, 20. Bueno, creería que estamos los 21, así que bueno, se puede decir que en la semana estamos entre 8 y 10 horas o entre 4 y 6 horas, lo cual me parece bastante bueno. Así que nada, ahora vamos a volver un cachito, no cierran el Menti, lo vamos a ir usando un cachito después, una pregunta más, pero quería mostrarles una pequeña cosita, que es que... una parte un poco más estadística. O sea, en cuanto a lo que es servicio, si servimos al Señor de 0 a 4 horas por semana, es equivalente entre, obviamente, de un 0 y un 2% de lo que es la semana en sí. De 4 a 6, 2.38 a 3.57, de 6 a 8 horas por semana, de 3.57 a 4.66. De 8 a 10 horas por semana, 4.66 a 5.95. Y más de 10 horas por semana, desde 5.95 para adelante. Y ahí está el tema de la pregunta de... ¿qué tan importante es el tiempo y por qué creen que es el tiempo valioso? Para eso, vamos al Menti una vez más, una última pregunta, y vamos a hacer como una lluvia de ideas respecto a la importancia del tiempo. Brainstorm. ¿Para el mouse? Ahí lo encontré. Con una sola palabra, describir la importancia del tiempo. O sea, quiero que me digan para ustedes por qué es importante el tiempo en una sola palabra. Así queda bien armada la nubecita y no quedan como palabras sueltas o cosas por el estilo. Una sola palabra. Lo que ustedes gusten. Cuando se empiecen a poner palabras en común, va a empezar a ser más grande y las otras van a empezar a quedar más chiquitas. Porfa, no se copien. La idea es que podamos ver entre todos por qué el tiempo es importante. No. ¿Ese no vuelve más hacia qué va? ¿Hacia el tiempo o hacia otra cosa? ¿Hay preguntas, hay frases con doble sentido acá? Chicos, no entremos en otro campo. Acá yo no me meto. Así que nada, creo que la gran mayoría ya ha respondido. Lo grande está en... La importancia es vida, único y prioridades. Y ahora si quisieran ustedes desarrollar un poco más el tema... Uy, perdón. De la parte de vida, ¿por qué dicen vida? Por ejemplo. ¿Alguno que haya puesto vida, por qué puso vida? Maxi, ¿verdad? ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido. Ok, para más que nada, para que grabado en la parte del audio, a modo resumen de lo que dijo Maxi, el hecho de que si no aprovechamos nuestro tiempo, nuestra vida se pasa. Nos pasa nuestra vida, se nos pasa nuestra familia, nuestros trabajos, nuestras oportunidades. Todo se va pasando si no aprovechamos bien el tiempo. Otro que marcó el tema de que es único. La realidad es esa. Nosotros tenemos un único tiempo. Este tiempo se va y no vuelve. Y queda y se va infinitamente, ¿no? Justamente, el no vuelve está bien porque es correcto. Puede ser también finito. Limitado también está bueno. Y también uno en el tiempo tiene que marcar ciertas prioridades, que eso después vamos a hablar un poquito después. Ahora volviendo nuevamente al PPT, si es que no me explota la PC. Hay un versículo en la Biblia, obviamente, que dice en Efesios 5, del 15 al 16, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Obviamente sabemos de que hay veces que los días no nos acompañan, los momentos no nos acompañan. Hay distintas batallas, distintos sufrimientos que tenemos cada uno. Y por eso justamente hay que saber aprovechar bien el tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. La realidad es esa. Y hay una palabra que dijo Misa hace un rato, que es la palabra es procrastinar. ¿Alguno sabe qué significa procrastinar en sí? Patear para adelante. Me gusta la respuesta. ¿Alguna otra? Posponer, muy bien. ¿Alguien más? Me parece, sí, es la típica frase, está bien. Ahí quizás yo no soy el indicado para poder explicar bien la palabra, porque yo no tengo un estudio lingüístico acá, pero viene del latín de procrastinare, justamente de pro, adelante, y crastinus, referente al día de mañana o a futuro. A nivel de diccionario dice aplazar, diferir, posponer, retrasar, postergar, demorar, retardar, dilatar o aparcar. Y un poquito un concepto más desde el lado de un poco más de la psicología. Procrastinar consiste en la dificultad para iniciar actividades y comprometerse con las mismas a pesar de resultar importantes para la persona, llevando a cabo tareas distintas que se había propuesto de inicio. Y ahora una pregunta más para nosotros, pero esto más para charlarlo entre nosotros, es ¿qué tanto procrastinamos? Si uno tuviese que poner un poquito un número, ¿no? ¿Qué tanto procrastinamos? O sea, si te, 0 es como no procrastinar, 10 soy el máximo procrastinador de la existencia. ¿Cómo se calificarían cada uno? No, pero tipo... 1 como no procrastino nunca y un 10 como procrastino todo el tiempo. Yo por mi lado un 5. Estoy más o menos en el medio. Hay días que estoy súper reactivo y días que me distraigo con cualquier cosa. ¿Ustedes? O sea, usualmente. O sea, como que nos consideramos dentro de todo como nosotros bastante no, como un promedio de procrastinación normal, ponele entre comillas, elevado. ¿Alguno sabe en sí cuáles son los motivos de la procrastinación por detrás? A nivel psicológico, muchos quizás lo pueden encontrar. Sí. Sí. O que sentís abrumado y no batallado, sí. Sí, pero lo que pasa es que vos terminás metiendo entre esos pasos chiquitos otras cosas. Y ahí es que se termina yendo. Porque vos no estás haciendo un 1, 2, 3, sino que estás haciendo un 1, metés un 1.5 de la mismísima nada, un 2, un 2.5, un 2.6, un 2.7, un 2.8 y un 3, 4, 5. Y entonces hay veces que hay muchas cuestiones que están por delante. Estuve leyendo en un par de notas de psicología, obviamente yo psicólogo no soy, hay mejores personas acá en eso que yo, que algunas de las causas que pueden ser son estas, Dice, bajo autoestima, hábito de autocrítica o falta de confianza. Expectativas no realistas e inalcanzables. Sentimientos no del todo positivos, que son estrés, ansiedad, frustración, aburrimiento, miedos. Me sorprendió de que en la parte de miedo decían tanto miedo al fracaso como miedo al éxito. Desde mi lado, cuando lo leí por primera vez, no terminaba de entenderlo. Pero algunos dicen que también está el miedo al éxito por el hecho del qué dirán después. Lo cual está bien, es algo que puede llegar a ser así, pero como que me chocó un poco al escucharlo. Pues digo, ¿quién podría tener miedo realmente de tener un éxito? Pero existe. Luego, exceso de planificación y perfeccionismo, acá entro yo. Sentimiento de insatisfacción respecto a la tarea. Y dificultades de autorregulación, tendencia a la impulsividad y querer todo urgente. Algo que es muy, muy actual y muy para la próxima generación. Acá tenemos a alguien bastante jovencita. Pero su generación, dentro de todo, es una que tiende a querer todo en el momento. A un exceso de dopamina excesivo. Ya casi nocivo y un poquito adictivo. Pero bueno, es lo que justamente busca el mundo también un poco. La cuestión con esto es, ¿cómo podemos combatirlo? Le quería dejar ahora un par de versículos relacionados a cada punto. Capaz que a alguno le viene bien, justo a mí también me han servido, para poder ver cómo batallar con estas distintas cuestiones. Respecto a lo que es baja autoestima, hábito de autocrítica o falta de confianza para algunas cuestiones, o falta de confianza en uno mismo también, el primer versículo que quería decirles es el de... Uy, me rompí algo. El de... Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Denme un segundo. Ahí está. Uno dice... Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Y nosotros qué somos? Obra de Dios. Somos obra de Dios. Y Dios no se equivoca. Dios no se confunde. Como muchos somos nosotros los que estamos mal. Entonces, obviamente, es muy fácil decirlo o hacerlo, ¿no? Pero nosotros tenemos que alabar al Señor, justamente como decía Teo hace un rato, porque Él nos creó y somos creación suya y no nos hizo para mal, sino nos hizo para bien. Un versículo más que dice en 1 Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. El hecho de poder entregar al Señor todo lo que son las cargas de uno y todas las ansiedades es lo que debería ayudarnos a liberar esto. Obviamente, esto conlleva ejercicio, conlleva sacrificio, conlleva paciencia. Nada es sencillo. Obviamente, con el Señor es más sencillo, pero eso no nos garantiza de que podamos hacerlo de la noche a la mañana como nada. Tenemos que poner también nuestra parte. Un versículo más que es uno muy conocido para muchos y capaz que algunos lo debe tener por ahí en sus celulares. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La parte de Filipenses 4:13, justamente el hecho de que se resalta que la fuerza y la capacidad de cada uno no proviene de uno, sino que proviene del Señor. Mientras más estemos con Él, mejor vamos a poder pasar por aquellas batallas. Luego, expectativas no realistas e inalcanzables. Es un punto medio complicado, ¿no? El hecho de a veces uno creer que las cosas van a salir de una forma y no salen de esa forma. Y llega un poco a la frustración y también llega a lo que se llama la inacción, justamente. Entonces, un par de versículos también para esto. Dice, no se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Esa es una versión que está en la Nueva Biblia Viva, que me llamó mucho la atención, que es la última parte más que nada, porque tienen suficientes problemas de hoy. El hecho de que a veces nosotros nos preocupamos mucho por el mañana, por el qué pasará, por el qué dirán, que es todo lo demás, pero estamos hoy en día viviendo el día a día y hay que vivirlo día a día con el Señor. Luego, en Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hecho de poder reconocer que el Señor es quien nos guía, el Señor es quien nos va llevando, es quien nos va a poder liberar también de esa carga, de saber de que si estamos con el Señor, las cosas salieron así, es porque el Señor quiso que saliera así. No porque nosotros fallamos, pues también podemos fallar, pero no, en su gran mayoría, porque justamente el Señor está acompañándonos y quiere que el resultado de esa forma. A nosotros, a nivel matrimonio, nos han pasado un montón de cosas, y aprendimos de confortarnos con eso y poder aceptar lo que sigue porque Dios lo quiso así, si no, no lo hubiese podido hacer. Y así las cosas nos van llevando y nos van abriendo distintas puertas hasta poder llegar hasta donde estamos hoy en día. Y un último versículo dice, justamente, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, uy, se me rompió todo esto, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Justamente, lo parecido al anterior, el hecho de poder contentarse con cualquier situación. Incluso el hecho de que a veces las circunstancias nos puedan llevar a otras cosas que son mejores. Pero hay que saber contentarse con cualquiera sea la situación. Un punto más, un punto bastante fuerte, que es el hecho de el estrés, la ansiedad, frustración, aburrimiento de la tarea, miedos. El primer versículo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este caso, Pablo instruía a los filipenses justamente a no preocuparse por nada, sino para orar y presentar sus peticiones a Dios con acción de gracia. Justamente esperando que Dios los esté acompañando en este camino y puedan liberarse un poco de lo que es el afán del día. Luego, en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto más que nada habla sobre la parte de los miedos, ¿no? El hecho de que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Dios nos dio esa fuerza, ese valor para poder seguir adelante y poder enfrentar los distintos miedos. Los miedos está bien tenerlos y son correctos. Todos tenemos miedos, todos tenemos batallas por delante, todos tenemos nuestros Goliat, todos tenemos nuestros muros. Pero Dios nos está acompañando con esto. Más que nada son versículos a modo recordatorio. Son cosas que todos sabemos, pero muchas veces nos cuesta aplicarnos o simplemente las olvidamos porque la situación nos supera. Un versículo más dice en Josué 1:9 justamente, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué estaba en una situación bastante complicada en este momento. Tenía que ingresar en la tierra prometida, ocupada por lo que algunos veían como gigantes, la situación complicada, con gente que venía del desierto. Y Dios le mandaba a decir, y esto nos llega a nosotros, y de tal forma que lo repite 3 veces o más, si mal no recuerdo, el hecho de que nos esforcemos y seamos valientes. Josué tenía sus batallas. Nosotros quizás no tengamos que batallar y conquistar una ciudad, pero sí quizás tengamos situaciones donde, no sé, sean enfrentar a nuestros amigos porque están haciendo algo mal, enfrentar a nuestros padres porque algo que pasó no es correcto, enfrentar a un compañero de trabajo porque sus actitudes no son buenas, enfrentar a algún profesor porque está enseñando las cosas de mala forma. Pero justamente Dios nos manda que nos esforcemos y seamos valientes y seamos adelante. Un versículo más que dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es conforme a su propósito, son llamados. Más que nada el hecho de que Dios puede usar cualquier tipo de situación para convertirla en algo de provecho para nosotros. Hoy había pasado algo curioso, el hecho de que llegamos a la reunión de adolescentes con los chicos. Arrancó el auto del Uber acá en la puerta de la iglesia y escucho como golpes de cuero. De repente me fijo, el auto que nos llevó se le pinchó una llanta, estaba con la llanta vacía al piso básicamente, y un montón de veces yo me planteé, ¿por qué no me acerco a él y quizás predicarle, acercarle un plato de comida, algo? Porque la persona estuvo ahí todo el tiempo de la reunión. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía acá a la iglesia y hasta las 4 de la tarde que nos fuimos, todavía seguía en la puerta. En la esquina. Y yo un montón de veces me planteaba en mi cabeza, Joanda. No lo hice. Muy mal de mi parte. Pero justamente el hecho de poder a veces aprovechar esas situaciones malas para predicar y también ser de ejemplo y ser de ayuda, que es también lo que nos manda Dios, ¿no? El poder estar atento a las necesidades de los demás y poder ser ese brazo que quizás el mundo no está acostumbrado a dar, pero nosotros que sí podemos dar. En mi lado, yo hice mal. Acá es algo que yo entro mucho, que es el exceso de planificación y perfeccionismo. No sé cuántos tienen problemas con esto en sí. Pablo nos comentaba hace un rato el hecho de planificar de más por sobre nosotros, planificar de más tareas que no abarcan nuestro tiempo, no llegamos humanamente a completarlas, o si no tenemos que sacrificar mucho, y a veces son el sueño. Pero dice el primer versículo, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El hecho de que Dios ya tiene un tiempo marcado para todo, pero muchas veces nosotros no aceptamos esos tiempos. Para nosotros queremos las cosas de otra forma y los tiempos de Dios son perfectos. Y nosotros no sabemos cómo se van a mover las cosas. Él solo tiene el conocimiento y Él solo va a decidir cuándo van a hacer las cosas. Justamente el hecho de poder contentarse de que todo tiene su tiempo. Dios maneja los tiempos y simplemente tenemos que confiar en Él. Un versículo más que dice en Proverbios 16:3, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos sean afirmados. Justamente hay veces que a mí me pasa el hecho de planificar muchas veces no incluye a Dios. De hecho, de que yo digo, bueno, hoy tengo que hacer esto, 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 y nunca oro ni siquiera antes. El hecho de poder incluirlo al Señor para que Él pueda ayudarnos y justamente nos guíe en estos momentos. Un versículo más que dice, Colosenses 3:23 a 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, el Cristo, porque a Cristo el Señor servís. El hecho de que justamente a veces el perfeccionismo que nosotros buscamos no es el perfeccionismo de Dios. Dios busca la forma quizás de otra forma que no son las nuestras. Y es el poder decir, todo lo hago simplemente para el Señor. Si sale bien, genial, yo lo hice de corazón. Si sale mal, el Señor sabe que yo puse lo que mejor que tenía yo. Un punto más, que es el hecho del sentimiento de insatisfacción. Esto a nivel general, ya sea insatisfacción a nivel laboral, estudiantil, de relaciones. Dice Eclesiastés 2, del 10 al 11, dice, y todo lo que mis ojos desearon no les negué, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi fatiga. Y miré yo las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo es vanidad, aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. En esta parte Salomón escribía en Eclesiastés justamente que todo lo que él había hecho, él lo consideraba vano. Pues lo había hecho simplemente por él. No era para Dios, no era algo que él había hecho por diciendo yo lo hice porque Dios me lo mandó en apostil. Lo hizo porque él quería. Y se dio cuenta que eso era vanidad. El hecho de que a veces que uno se puede sentir satisfecho porque quizás no está haciendo las cosas que son para Dios o las cosas que Dios quería que hagamos. Simplemente un poco a modo recordatorio. Y uno más que dice Santiago 1 del 2 al 4, dice, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Acá Santiago justamente nos anima, o animaba a la gente en ese momento, a considerar las pruebas como oportunidades para crecer a nivel de paciencia y madurez espiritual. Obviamente, uno no se siente satisfecho a veces de las cosas, pero justamente Dios nos las pone para que nosotros podamos salir victoriosos y podamos aprender y mejorar con respecto a esto. El último punto, respecto a las cuestiones de procrastinación, dice dificultades de autorregulación, tendencia a la impulsividad y querer todo urgente. Hay un versículo en Proverbios que dice, Proverbios 25:28, dice, como ciudad sin muro es el hombre que no puede frenar su espíritu. Justamente el hecho de poder ser disciplinados, de poder tener administrarnos mejor, el hecho de poder manejar las cosas del día a día, de no caer en el exceso de algunas cuestiones. A veces pasa a uno, por lo menos en mi caso, que no sé, estoy trabajando y agarro y me pongo a ver Twitter, lleno 15 pestañas de Twitter, bajo, sigo trabajando, después me pongo a ver todo eso, pierdo un montón de tiempo y se me va. ¿Por qué? Porque no fui regulado, no tuve cuidado con lo que estoy haciendo. Después, en Gálatas 5, 22 a 23 dice, pero el fruto del Espíritu, como estuvimos viendo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza justamente es uno de los frutos que recibimos nosotros del Espíritu, una de las partes del fruto del Espíritu que recibimos, mejor dicho, y que si nosotros estamos con el Señor deberíamos tener. Y si no lo tenemos bien es porque nos falta ejercitarlo. Entonces hay que empezar a ejercitar esa parte nuestra. Un último versículo que dice en 1 Corintios 6:12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna, de ninguna, mejor dicho. El hecho de tener cuidado de no estar excesivamente confiado, porque a veces una cosa lleva a otra, esa cosa lleva a otra, es un efecto dominó, y terminamos perdiendo una hora viendo Reels en Instagram. Entonces hay que tener cuidado de que a veces uno se sobreconfía de las cosas y el tiempo se va. Y como bien había dicho Maxi en su momento, la vida es una y se vuela. Y así que se fue una hora, esa hora no va a volver. No vuelve más. En sí, esos son como contraversículos contra aquellos puntos que vemos de la procrastinación, pero ¿cuáles son los buenos principios? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da la Biblia? Y yo he encontrado estas cuatro: las prioridades, la planificación, la disciplina y el descanso con la renovación. Si yo hago una pregunta así de forma abierta, ¿cuántos saben cuáles son las prioridades y cuáles son las prioridades correctas? ¿Me pueden decir si saben cuáles son las correctas? O sea, ¿cuáles consideran correctas en cuanto a orden? ¿Qué está por sobre todas las cosas? ¿Luego? 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 En sí, yo lo anoté de esta forma: Dios, nuestras parejas, para los que estén casados; luego los hijos, para los que tengan hijos; luego la iglesia; luego el resto. Ahora, ¿por qué esto, no? Uno sabe bien que si nosotros buscamos las cosas del Señor, el resto va a venir por añadidura, como dice el versículo. Dice en Mateo 6, 19 al 21, en la versión NBI, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y todos los ladrones, y donde los ladrones se meten a robar; más bien acumulen para sí los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen y los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. El hecho de primero buscar las cosas del Señor y luego el resto. El resto luego va a venir. En el caso justamente de, primeramente, bueno, buscar a Dios. En el caso de los casados, primero buscar a nuestra pareja, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Y luego a los hijos. Quizás como hoy en día se implanta un poco esa idea en el mundo de que primero van los hijos, después va la pareja. Y eso termina también recayendo en distintos problemas que están hoy en día. El hecho de no darle el tiempo y el lugar correcto a la pareja hace que después no se puedan hacer las cosas correctas con los hijos. Algo que se pone hoy en día justamente, y eso quizás a veces genera problemas, pues no sé, uno a la pareja le puede recriminar diciéndole: estás todo el tiempo con él y nunca conmigo. Esa persona se termina sintiendo despechada, va y busca el amor en otra persona, eso termina siendo un triángulo, termina rompiendo una pareja, lo cual no es la idea de Dios. Dios nos puso el casamiento, nos puso la idea de una relación justamente para que entre los dos podamos ser un todo también y podamos darle la gloria al Señor. Un versículo que dice en Efesios 5, vamos a estar viendo unos versículos que dice, en el caso de los esposos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Poner, obviamente, en primer lugar al Señor y en segundo lugar a nuestras esposas, en el caso de los chicos. Porque si nosotros amamos a Dios de tal forma y logramos replicar ese amor hacia nuestras parejas, es realidad lo que se busca como ideal. Después, obviamente, del lado de las esposas, dice: las casadas deben sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Él es su salvador, sí. Acá no viene ningún concepto machista ni nada por el estilo, sino el hecho de que si un esposo ama a su esposa como ama realmente a Dios, debería de ponerse a su par y poder guiar los dos juntos toda una relación de forma correcta. No debería ser de que sea justamente una persona machista y nada por el estilo, de que le diga, no, yo soy la cabeza, yo te mando, no, en absoluto. Si esa persona ama a su esposa como ama al Señor, las cosas van a salir bien y van a salir bien todo el tiempo. Y un último versículo, justamente con el lado de los hijos, para aquellos que ya lo tengan, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos bajo sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto más que nada apuntaba al tema de lo que es el pastorear, pero también justamente se aplica a niveles de pareja, el hecho de poder mantener una relación con sus hijos de forma correcta para que, así como se comportan en la iglesia, también se puedan comportar en la casa y puedan ser de ejemplo y puedan ser de bendición para muchos más. Luego, también, bueno, como habíamos dicho, me pasó un punto, el tema de la iglesia, el tema de las actividades dentro de la iglesia, el servicio y todo lo demás. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Eso está en Gálatas 6, del 9 al 10. El hecho de esto me había llamado mucho la atención en su momento cuando lo aprendí, el hecho de poder ayudar a mis hermanos antes que a otros. Porque a la larga esto termina replicando en que si yo ayudo a mis hermanos primero, voy a poder ayudar de mejor manera también a los demás. Por eso justamente lo marco yo como tercer punto, el tema de la iglesia y nuestros hermanos y el servicio también hacia Dios. Y por último, bueno, el resto, todo lo que viene. Tema de trabajo, tema de estudio y todo lo demás. Quería ver un ejemplo que fue, bueno, el ejemplo es de María, la hermana de Marta. Todos sabemos bien la historia, que ella eligió la buena parte, que fue el hecho de poder estar con el Señor en aquella cena donde Marta se dedicaba a hacer los quehaceres, hubo una queja, y el Señor le dijo, María eligió la parte buena, que fue estar conmigo. El poder elegir estar con el Señor como algo primordial es lo mejor que tenemos. Luego el siguiente punto, que ya que es la planificación, quería poner como ejemplo a José. Todos sabemos más o menos bien la historia de José. José llega a Egipto vendido como esclavo, empieza a interpretar sueños, tanto en la prisión como luego también en el tema del faraón, y llega a interpretar los sueños del faraón con lo que son los 7 años de abundancia, gracias, y luego los 7 años de, justamente, como le faltaba todo. El hecho de que uno quizás lo lee y dice, no, José se preparó todo eso. No sé si alguna vez se pusieron a imaginar cómo hizo José con eso. Cómo hizo para preparar y guardar el alimento para 7 años posteriores de tal forma que logró alimentar su pueblo e incluso a los vecinos. Algunas veces leemos algunas cuestiones en la Biblia de forma muy... Sí, lo ordenó. Sí, pero el hecho de poder haber planificado todo de tal forma de poder ordenar tanto su alimento en esos 7 años... de abundancia como esos 7 años de faltante. Al punto de también, como bien he dicho, el hecho de poder alimentar incluso a sus vecinos y poder seguir hacia adelante. Toda la planificación que tuvo que tener José por delante y que a veces la pasamos por alto. Por eso marcaba como segundo punto lo que es lo importante también la parte de planificar hacia adelante. Obviamente con cuidado de no caer en la planificar de más. El siguiente punto, que es el hecho de la disciplina. Quería leerles en Proverbios 13:4, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El hecho de poder ser diligentes, de tener la disciplina cada uno para poder aplicar todo, pues si bien uno marca sus prioridades, marca su planificación, pero no es disciplinado con su planificación, es como que cae en la nada misma, es como construir sobre la arena. En este caso, el hecho de un ejemplo de Daniel, que sabemos que él estaba en una tierra complicada, donde incluso le prohibieron orar al Señor, pero él mantuvo, aún así, su compromiso y siguió orando sin importar las consecuencias. Él sabía de que el Señor lo iba a cuidar, lo iba a seguir acompañando y iba a salir victorioso de eso. Y por último, el punto que a todos nos gusta, el descanso y la renovación. Es importante descansar, 100%. No podemos hacer las cosas cansados. No sirve. O sea, básicamente sí sirve, pero no va a llevar a buen resultado. Va a terminar cansándonos, frustrándonos, fatigándonos y vamos a terminar haciendo las cosas de mala manera. Acá, obviamente, como ejemplo tenemos a Dios, que cuando estuvo haciendo la creación en Génesis, descansó, dedicó el día de reposo y el poder descansar era importante. Asimismo, bueno, que justamente también los judíos hoy en día, por ejemplo, llevan a cabo también ese día donde descansan al 100% algunos. Y luego tenemos otro ejemplo, que es el Señor Jesús, que se retiraba en lugares para orar. En Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El hecho de poder él descansar, poder orar, así lo hacía más que nada para tomar las decisiones de forma correcta, así como la elección de los discípulos y distintas elecciones que fue haciendo. Pero es importante el poder renovar fuerzas y en esas fuerzas poder recibir también su dirección. Ahora, esto es quizás muy a nivel concepto bíblico, ¿no? Y uno dice, ¿y la práctica dónde está? ¿Alguno de ustedes conoce la matriz de Eisenhower? Quizás alguno a nivel administrativo lo conozca, quizás alguno no. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. La matriz de Eisenhower es la matriz, es esta, la siguiente. Se divide en un cuadrado, en cuatro cuadrantes. El primero está justamente arriba a la izquierda. Dice lo importante y lo urgente se hace. Luego, más hacia la derecha, tenemos la parte de importante pero no urgente. Eso se puede programar. Abajo a la izquierda tenemos lo que no es importante, pero es urgente. Y finalmente, en la punta de abajo a la derecha, que es el no importante y no urgente. Después, ¿cómo calificar cada uno, no? Porque hacer, que sería el importante y urgente, son aquellas tareas o aquellas cosas que tenemos consecuencias claras y tienen objetivos a largo plazo. Quizás algo que tenemos a mucha distancia, pero tenemos que empezar a cumplirlo con pequeñas etapas para poder llegar a ese fin. También generalmente son cosas que están encuadradas en un tiempo en particular, ¿no? Por ejemplo, yo tenía que preparar el mensaje para hoy. Yo no lo puedo posponer porque tengo que darlo. O sea, tengo hasta un tiempo en particular para poder darlo. Luego están las que son para programar, las que son no urgentes pero importantes, que son tareas que tienen consecuencias claras pero están más distantes, pero no se tienen que olvidar. No sé, por ejemplo, entregar un trabajo. Igual, sí, depende de cuánto tiempo tenés por delante, pero puede leer un trabajo que tenés que entregar a fin de año. O yo que estoy haciendo las competencias de los chicos de adolescentes. No me tengo que olvidar de comprar los regalos para ellos a fin de año. Es algo que puedo programar, pero no me tengo que olvidar. Si no, me matan. Se esforzaron todo el año y me matan. También sí, obviamente, cualquier cosa. Incluso lavar la ropa. Es algo que es importante, pero no urgente. O sea, uno lo puede planificar, decir, yo mañana tengo que lavar la ropa. Pero no estás así como corriendo, excepto que, bueno, tengas ropa justo, ¿no? Pero si no, no pasa nada. Después tenemos en el lado azul, que es delegar, que es urgente, pero no importante para nosotros, o que en sí no conlleva cualidades específicas, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sé, Steffi tiene que tocar el piano, pero no puede porque, bueno, se tiene que ir de viaje, entonces tiene que delegárselo a alguien, pero tiene que delegárselo a alguien que tiene una habilidad en particular. No se lo puede delegar a cualquiera. Tiene que delegarse a alguien que tenga las mismas cualidades para poder efectuar lo siguiente. Y luego, la que a nadie nos gusta, que es la parte de eliminar, que es la que no es ni urgente ni importante, que es el ocio generalmente. El ocio a nivel redes sociales, juegos, ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente el descanso tendría que ser parte de las prioridades. No puede quedarse en un costado, no podemos dormir 2 horas, chicos. Eso no es bueno. A nivel físico, lastima y cambia las cosas y no es para nada correcto. Todavía vamos bien de tiempo, Fran, ¿no? Más o menos. Porque tenía un ejercicio para, bueno, como un juego para hacer, pero capaz ya fue. Pues hay cosa culpa tantito. A ver, esto está. Acompáñeme a un día con Jova, se llama esto. Voy a ponerlos en situación. Es un miércoles. Después de las 18 ya terminé yo de trabajar. Gabo tiene un examen el día viernes. Y Lu está preparando la clase para la práctica para el jueves, por lo cual ella no puede ayudarme con nada. Entonces tengo, por ejemplo, que comprar las cosas para la cena. ayudar a Gabo con los estudios, barrer porque se llenó de pelo por los perros, leer lo que me toca en la Biblia, lo que me faltaba en la Biblia, jugar a la Play, lavar lo que quedó al mediodía. Vamos a empezar con la primera. Bueno. Bueno, empecemos con la primera, ¿no? Vamos a empezar con la primera, que es comprar la cosa para la cena. ¿Dónde lo pondría? Tengan en cuenta que Lu no me puede ayudar, Gabo no me puede ayudar. Lo hago yo solo. Para, vamos a hacerlo por votación. Vamos a hacerlo por votación. Sí, para esa noche, obvio. Hacemos así. Levante la mano lo que creen que es urgente. Ya estamos a las 6 de la tarde. Ahí tenemos. Tenemos, creo que mayoría. El resto, ¿qué opina? Programar como mucho, ¿no? Bueno. La ponemos, si quieren, acá. Tipo un tuki. Ahí. Ahí. Es muy urgente, pero puede llegar a ser programable en algunas circunstancias. Claro, o sea, voy a decir que programás del día anterior. Sí. ¿Qué? Vamos a dejarlo acá. Vamos al siguiente. ¿Qué dice? Ayudar a Gabo con el estudio. Para el viernes, y es miércoles. Yo escucho, ustedes saben, ustedes escuchan. ¿Pero para María es para cuándo? Ok. Para mí, lo ponemos en el medio, de último. Ahí está. Bueno. Barrer afuera. Delegar. Le ponemos a Gabo a laburar, pero Gabo tiene que estudiar. Pero bueno. Bueno. Leer lo que me toca la Biblia. ¿Programar? Despacito. Sí. 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 Okay. Oh, okay. O sea, lo pones como urgente en el sentido, perdón, lo pones como programar, pero urgente. O sea, programás como máximo, como una corta distancia. Yo para mí iría a hacer. O sea, si vamos a la cuestión, si vamos a una cuestión bíblica, lo importante es lo del Señor. Leer la Biblia es importante. Y hay que hacerlo, obligadamente. O sea, no puedo dejarlo pasar. O empezás el día con Dios o terminás con el diablo. Lo cual no me parece mal, porque si no ponemos las cosas al Señor. ¿Anto? La paciencia. Y pero si te gana el cansancio y te dormís leyendo. Claro, o sea, arrancás hora y terminás el día siguiente a las 8 de la mañana. Dana. Dana, dale, dale, estaba hace rato, dale. Totalmente, es que para mí es... La prioridad es el Señor. Pero bueno, vamos a la siguiente. La siguiente, juega la play. Y última. ¿La programamos? La programamos para después. Bueno. Ew. Mayu. Mayu, a ver, escuchemos a la joven del grupo. Shh. Ajá. ¿Ah? No. Sí, sí, es que sí, pero la cuestión es que, más que nada, esto es un ejercicio para que vean que, obviamente, todos tenemos punto de vista distinto, todo lo ordenamos de forma distinta. Yo se puedo urgente, no mentira. Pero, o sea, el hecho de que uno puede poner en pequeñas cositas una matriz y puede empezar a practicar con eso y puede empezar a plantearlo. A cada uno le sirven cosas, distintas. Puede que le sirva, puede que no. A mí, en lo particular, me sirvió tanto a nivel laboral como un poco a nivel de vida, y ya lo hago medio de forma automática. Pero bueno, obviamente hay distintos métodos, está el método Pomodoro también, hay distintas cuestiones, cada uno encuentre su método, pero siempre acuérdense de marcar sus prioridades, marcar su planificación, ser disciplinados con su planificación, si no, la planificación es para tirar al vacío, y descansar. Y una última pregunta, así como para cerrar un poco. La última es, Franco hablaba sobre el tema también del diezmo, ¿sí? Como una medida quizás en ese momento para lo que es la ofrenda, ¿no? Pero el tiempo también es algo que nosotros tenemos que utilizar sabiamente. Y ahí viene la pregunta, ¿no? De, ¿ocupamos al menos un 10% de nuestro tiempo para Dios? Si alguno quiere más o menos sacar un par de cuentitas, vienen por este lado. Tiene 10.080 minutos una semana. Un 10% de esos 10.080 son 1.008 minutos. Son aproximadamente unas 16.8 horas de la semana. Y eso recién sería un 10% de nuestra semana. Nuestra semana tenemos aproximadamente 16.10 horas que podríamos dedicar al Señor, ¿no? La cuestión es, ¿cuánto de nosotros cumplimos eso? ¿Cuánto de nosotros realmente dedicamos nuestro tiempo al Señor? Si decimos que el Señor es lo más importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos dedicándole a Él? Yo esta pregunta me la hice en primer lugar porque digo, sí, en la semana yo cumplo con esto. Pero no, la realidad es que no. O sea, si acá incluimos oración, lectura, servicio acá, quizás en un fin de semana movido, quizás llego a las 16.8 horas, quizás no, quizás llego en 10, llego en 8, llego en 11, 12. Y como para ir cerrando, si hay alguno que realmente considere que cumple con eso, de mi lado lo felicito. Si alguna vez me puede aconsejar cómo puedo mejorar eso, yo lo escucho. Después quizás haya alguno que dice, no, yo leo y oro esa cantidad de horas, felicitaciones, pero lees mucho, oras mucho, pero ¿por qué no servís al Señor? No servís porque no servís a nivel de servicio, ¿no? No servís de nivel, no servís para nada, sino de servicio. No servís porque no sabes cuáles son tus dones. No servís ¿por qué? Si tenés tiempo para orar y para leer, pero no para el servicio. En todo caso, si alguno tiene dudas respecto a lo que son los dones, tenemos un par de videos de parte de Esteban en tiempos de pandemia que fueron bastante buenos con eso. Y si sabes cuál es tu don, pero no estás seguro, la única forma de saberlo con certitud es el hecho de poder ejecutarlo, de poder practicarlo. Si uno no practica o no ejercita sus dones, nunca se va a quedar con la seguridad de saber, este es mi don y esto es lo que yo tengo para ofrecerle al Señor. Y luego, si alguno no lee, no ora, no le da su tiempo al Señor, posiblemente no esté caminando con el Señor como quizás muchos de hoy estamos haciéndolo. Y quizás acá la gran mayoría, por no decir creo que todos, no conozco igual en particular la situación de cada uno, puedo estar equivocado. Hoy en día estamos con el Señor y tenemos al Señor en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Salvador y podemos pasar tiempo con Él, podemos pasar tiempo con aquel Dios que es el Dios creador, el Dios que nos guía, el Dios que nos ayuda, el Dios de que nos da paz cuando nosotros tenemos pruebas difíciles, el Dios que nos da, que nos ayuda cuando nos salen las cosas mal, cuando estamos tristes, cuando estamos estresados, cuando estamos angustiados. Ese Dios que está con nosotros siempre, ese Dios creador. Quiero decirle a aquella persona de que si realmente no tiene al Señor Jesús como su Salvador en su corazón, ¿qué está esperando? El tiempo se pasa, el tiempo no vuelve y solamente tenemos una vida acá. No tenemos esas múltiples vidas como muchos creen en el mundo o algo por el estilo, reencarnar, no, no. Nosotros tenemos una vida acá en la tierra y Dios nos diseñó para que nosotros estemos con Él. Así que si alguna persona realmente no conoce al Señor, lo puedo invitar para que hoy pueda cambiar eso, pueda empezar a caminar con el Señor. Y es algo muy sencillo, no es algo muy complicado, no es algo que requiera de mucho. Son simplemente tres pasos. Una, el admitir que sos un pecador, igual que yo, igual que cada uno de los chicos que está sentado acá. Así como nosotros pecamos, estábamos alejados del Señor. Pero hubo alguien, una vez que vino a este mundo, a pagar por esos pecados, que fue el Señor Jesús, que fue el que se murió en la cruz por nuestros pecados, tantos pasados como futuros, por cada uno de nosotros, por mí y en particular por vos. Así que te invito a poder invitarlo a tu corazón, que es el tercer paso, que es aceptarlo como tu Señor, tu Salvador personal, personal, no un Salvador global, sino personal de cada uno de nosotros. Y poder darle tu vida al Señor para que te pueda estar guiando y te pueda estar acompañando en esta vida que no sabemos qué tanto nos queda. Solamente el Señor sabe cuánto nos queda. Así que finalmente, como para acabar, dediquemos nuestro tiempo correctamente al Señor. Oramos. Querido Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Señor, te damos gracias porque nos diste vida, Señor, nos diste un propósito. Nos estás acompañando tanto en los buenos como malos momentos, Señor, nos estás ayudando en nuestros propósitos también, Señor. Te pedimos para que podamos utilizar bien este tiempo que estamos aquí en la tierra, Señor, que nos puedas ayudar, que nos puedas guiar, que nos puedas dar esa paz de tomar cada decisión que tenemos por delante. Señor, que podamos poner nuestra mira en las cosas de arriba, Señor, aquellas cosas que realmente son importantes. Porque no importa que nosotros podamos ser millonarios o algo por el estilo, porque eso queda aquí en la tierra. No viene nada con nosotros allá, Señor. Llega el juicio y nosotros queremos estar contigo, Señor. Te damos muchísimas gracias por eso, Señor, y te pedimos para que podamos poner en práctica el poder planificar, el poder estar todo para ti, Señor, y poder servirte siempre que podamos. Te damos muchísimas gracias por todo y te pedimos por esta semana que está por comenzar para que nos puedas estar ayudando y guiando en ella. En el nombre de Dios Jesús.